Si pones atención al viento, este te indicará el rumbo correcto, hacia dónde dirigir la mirada, la tonada perfecta, el corazón que canta. El susurro de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa El Susurro de Quetzalcóatl, desde el corazón del Cerro de los Ocotes, desde la comunidad indígena de Ocotepec. Damos la bienvenida a este programa al doctor Juan Manuel. Doctor, preséntese para
Gracias,
el auditorio.
Gracias, honorable Paloma. Sí, soy Juan Manuel Ortega. Vengo por parte de la Asociación Civil Sumando Derechos Restando Desigualdades. Con mucho gusto estar aquí acompañando esta oportunidad que RTV Morelos nos da.
Gracias, doctor Juan Manuel. Y bueno, pues mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca, y estamos hoy aquí con un programa súper interesante que tiene que ver con las lenguas originarias o las lenguas de las comunidades indígenas y el idioma oficial mexicano, ¿no? Entonces, así es. Doctor, ¿cómo podemos pasar de decir, bueno, son lenguas, pero están reconocidas en la Constitución como oficiales, no oficiales, ya suben de digamos, a un rango constitucional estos derechos, no solamente de visibilizar, de hablar, sino de un reconocimiento oficial más allá, ¿no? En la norma.
Claro.
Entonces,
claro.
¿Qué nos pueden decir? ¿Qué hay en la ley sobre este tema, doctor?
Bueno, la Constitución no menciona ni siquiera que el castellano, porque esa es la lengua, así se llama, castellano, sea la lengua oficial de México. No lo dice la Constitución, se sobreentiende, pero lo que no se sobreentiende que tendría que ser expreso es el otorgar el nivel también de idioma oficial a las lenguas originarias que existen en México, y lo cual no se ha dado. Es el siguiente paso que habría que dar. Hay constituciones como la boliviana en las que expresamente se dice cuáles son las lenguas oficiales del Estado boliviano.
Así es.
Y no solamente, digo, por supuesto el castellano, pero le siguen otras 20 más. Eso es un paso importante, porque eso le da el rango y el respeto que merece la lengua de los pueblos originarios. En el caso de México, pues estamos hablando de 68 lenguas distintas con sus variantes. Sus variantes son muchas
ya,
más
ya,
todavía.
Sí, ya hasta, son cientos de variantes.
Así es, efectivamente. Entonces, a todas esas habría que darles esa categoría. ¿Qué significa? ¿Qué significaría esto? Bueno, pues que los documentos oficiales, me refiero a las que se publican en el Diario Oficial de la Federación, tendría que estar en todas esas lenguas.
Así
¿no?
es.
Esto es una labor, yo diría que bastante fuerte, pero interesante al mismo tiempo. No es el primer primer país que se encuentra en esa misma situación. Vemos, por ejemplo, en la Unión Europea, los documentos oficiales se emiten en más de 30 lenguas distintas, porque son casi 30 países distintos los que integran la Unión Europea, y hay grupos que también usan una lengua distinta. Entonces, siempre los documentos oficiales se emiten así.
Así es.
Entonces, yo creo que no pasa nada. O sea, sí, que un costo, pues, tenemos que asumirlo. Tenemos
así
que asumirlo
es.
Porque este país es pluricultural, así lo dice el artículo 2 Constitución. Entonces, si queremos respetar y hacer realidad la pluriculturalidad, pues tendremos que empezar precisamente por darle el rango, el respeto que merecen las lenguas originarias de nuestro país.
Así ¿no? es, ¿no? Estos famosos derechos lingüísticos,
sí.
¿no? Que tenemos, que en teoría al principio, bueno, decía, bueno, sí hay derechos, ¿no? Inclusive hay leyes y, bueno, antes de la reforma del artículo segundo constitucional había leyes, está un Instituto Nacional de Lenguas, ¿no? Pero el pasar de esta categoría de lenguas a idiomas oficiales creo que cambia radicalmente este sí. panorama por lo que nos está diciendo, porque entonces tendríamos que, efectivamente en los documentos oficiales tendrían que venir traducidos a las diferentes, a los diferentes idiomas, ¿no? O lenguas originarias de cada región.
Sí.
¿No? De cada estado en así donde es, haya. Por ejemplo, es. En el caso de Morelos, somos una comunidad náhuatl. ¿no? Entonces tendría, entre muchas, pero otras, digamos, ¿no? La gran mayoría, claro, somos náhuatl, ¿no? Entonces tendría que venir, para poner el caso, así ejemplo, es, de Morelos, uno, porque en la República, como ya usted lo dijo, hay 68 al menos que se conocen. No quiere decir que no haya otros idiomas que por alguna razón no hubieran estado en los catálogos.
Sí.
Pero al menos hay 68 reconocidos como que serían los idiomas oficiales. Tendrían que ser ese idioma oficial. Y entonces en cada estado de la República pues hay un idioma que predomina sobre otros, ¿no? No convivamos, porque exactamente somos pluriculturales, pluriétnicos, plurilingües. Entonces hay comunidades como en Morelos que hay ya también otros idiomas que se hablan. Pero la gran mayoría tendrían que estar, por eso es náhuatl, y por eso los documentos tendrían, al menos en el estado de Morelos, tendrían que venir traducidos. Pero no solo eso, ahorita estamos en un medio público, RTV Morelos, que damos un saludo al auditorio, a Alejandra y a todos quienes hacen posible esta transmisión. Tendrían que también estar traducidos, ¿no es cierto? Los programas,
así es,
las televisiones también.
Así es.
Digamos, todo es todo, o sea, toda la vida se transformaría.
Los libros oficiales.
Los libros de texto.
De educación, tendría que venir también en esas lenguas originarias. Y lo más interesante es que también dentro del Congreso, tendría que haber la obligación de que se hablara también en las lenguas originarias de los representantes que en su caso tengan ese idioma como su lengua nativa, ¿no?
O los que no, también todas las leyes tendrían que venir traducidas a los diferentes idiomas.
Básicamente,
¿no?
Claro, como bien lo has marcado, pues sí, claro, no es lo mismo el contexto morelense que el contexto de Oaxaca, por ejemplo,
así,
¿no? Que
es.
Ellos tienen 18 lenguas diferentes, aquí 2 o 3, en Guerrero 4 o 5. Tendría que ser muy muy particular cada una de estas, contextualizarlo, topicalizarlo para cada región, ¿no?
Pero eso significaría que por primera vez se estaría dando cumplimiento a estas categorías, ¿no? Que habían estado, sí somos pluriculturales, pero ahora en la Constitución este es el siguiente paso, el decir, reconozcamos no solo en el papel, sino en la práctica. A ver, ya lo estamos llevando a que son parte de la composición del Estado mexicano, pues hay que darle ese rango, como se le da al castellano o al español, que lo conocemos así como el español, que a ese mismo rango se le tiene que dar, a ese mismo, digamos, categoría, nivel, importancia, les tenemos que dar a nuestros diferentes idiomas o lenguas originarias. Entonces, va a costar mucho trabajo, sí, pero es importante, es visibilizar los derechos, doctor.
Así es, de eso se trata, de darle la jerarquía y el respeto que merece la pluriculturalidad, y solamente se va a dar de esta forma, es decir, cuando se le reconozca, se le dé el mismo nivel, y en los contextos sociales, económicos, políticos y por supuesto jurídicos en el que se desarrolla la vida nacional, ahí tendría que estar presentes estas lenguas oficiales. Por ejemplo, en España, por dar un ejemplo, hay regiones muy claramente identificadas, y a mí me ha tocado la oportunidad de estar, por ejemplo, en Cataluña.
Ah, sí.
Y el idioma oficial es el catalán. Y por supuesto también se utiliza el castellano, ¿no? Uh-huh. Pero el catalán es el idioma oficial, y entonces en las universidades la mayoría de las clases se dan en catalán.
Uh-huh.
Y si uno sube mismo en España, pues está otros idiomas, el gallego, hay otros, entonces
euskera,
conviven esas lenguas y no pasa nada, no es así como que esto va a ser un caos. No lo va a ser, o sea, mucha gente en este país habla inglés y habla español, o bueno, no sé si mucha, pero entonces no pasa nada, o sea, yo creo que no, al contrario, eso demuestra que hay un respeto realmente genuino por la pluriculturalidad.
Real, ¿no? Así que no es meramente simular, y, ¿no?
Claro,
exacto,
claro.
Sino vamos a llevarlo a la
práctica. Lo que dice el artículo
2,
hay que llevarlo a la práctica. Y ese respeto a las lenguas indígenas implica llevar a la práctica oficial el uso de esas lenguas oficiales, ¿no?
Así es. Sí, y precisamente es un reto que tenemos que empujar las comunidades nuevamente,
sí,
doctor, porque ya fue un logro y lo reconocemos a la doctora Claudia Sheinbaum, que le mandamos un saludo, por llevar esa solicitud de las comunidades, porque no lo hace porque le surgió a ella, sino porque escuchó a los pueblos, escuchó el sentir de los pueblos, que que ya se lo habíamos dicho al presidente Andrés Manuel, y ella lo que lo lleva es a la práctica, ¿no? Ya ha llevado varias cosas, es un siguiente nivel, porque en esta reforma, el artículo 2, porque en otros programas hemos hablado de recursos, hemos hablado de otras cosas que la presidenta ha llevado a la práctica, pero al hablar de las lenguas, de los idiomas que se tienen que considerar como oficiales, estas lenguas originarias, pues es el reconocimiento pleno de los derechos, porque la lengua es una cosmovisión, una forma de entender y así ver es, al mundo, y es. Dar ese reconocimiento, creo que va a ser otro de los puntos que va a marcar un antes y un después en la vida de México como lo conocemos.
Sí, lo has dicho bien, Paloma, una lengua originaria es una cosmovisión muy particular. Es un reflejo de una cultura distinta.
Así es.
Y hay que respetarla.
Así es. Y esto también, el respeto, como nos decía usted en otras ocasiones, el cómo se trata a en este caso a las comunidades indígenas o en otras circunstancias a minorías, se ve la grandeza de un pueblo, ¿no?
Así es,
en el respeto. Entonces, aquí mandaríamos un mensaje como pueblo, como nación, de grandeza. Estamos haciendo historia, como es este lema famoso de juntas y juntos estamos haciendo historia, que nosotros lo tenemos casi tatuado. Esto queremos seguir haciendo historia con la presidenta y bueno, pues también aquí con RTV Morelos y con El Susurro. Pero vámonos a una pausa y pronto regresamos con este interesante tema de las lenguas originarias, los idiomas oficiales. Regresamos.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl en internet a través de universal1029.mx y síguenos en Facebook y YouTube en universal102.9. Ya regresamos. Recuerda que puedes escribir al WhatsApp 777-350-8921 y deja tu mensaje para El Susurro de Quetzalcóatl. Continuamos.
Regresamos a este programa, El Susurro de Quetzalcóatl, aquí en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, de la Asociación Civil Sumando Derechos, Restando Desigualdades, también catedrático de la UAN, y una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Estamos tocando un tema importante que tiene que ver con las lenguas originarias y los idiomas oficiales del Estado mexicano. En el primer bloque de este programa estábamos hablando de que, bueno, ya están reconocidos en el artículo segundo constitucional, que tienen este rango de llevarlas, de ser reconocidos como parte del Estado mexicano, ¿no? ¿No es cierto? Pero, doctor, ahora, para llevarlas a este rango realmente que se cumpla el artículo segundo constitucional, pues como decíamos, no nada más se trata de que ya está en el papel, sino cómo lo llevamos a la práctica. Doctor, claro. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Claro.
Buenas tardes a todo el auditorio. Sí, efectivamente, está en el artículo 2 constitucional el derecho de las comunidades indígenas para utilizar, para desarrollar sus lenguas originarias. Pero la otra cara de la moneda de este mismo derecho es la obligación del Estado para procurar, para fomentar y consolidar las lenguas indígenas. Y esto solamente se logra a través de políticas públicas y acciones afirmativas.
Así es. ¿No?
Políticas públicas que permitan fortalecer, que impulsen, que apoyen a las lenguas originarias. O sea, no se trata solamente de dejarlas ahí, ahí tienes tu derecho, ahí lo haces como quieras. No, hay una obligación del Estado, de las autoridades, de impulsarlas. Es decir, preparar, por ejemplo, un ejemplo, preparar a más maestros de primaria, de secundaria, de preparatoria, en la universidad, en las universidades uh-huh. también, que trabajen, que sepan lenguas originarias y que asistan y den cursos en esa lengua. De esa forma, pues entonces se empiezan a convertir en lenguas comunes para toda la población. Ese se me ocurre pensar. Y por supuesto también preparar traductores para eventos públicos, políticos, en donde se pueda participar precisamente con dos idiomas. Por también dar un ejemplo, el primer ministro en Canadá, siempre sus discursos son en dos idiomas, inglés y francés.
Así es, inglés sí, lo y
francés,
vemos.
O sea, ellos es oficial, es obligatorio para ellos hacerlo en inglés y francés. Claro, en el caso de la presidenta Sheinbaum, o sea, sería como pedirle que hablara las 58 lenguas, ¿no? Por supuesto, pero podemos buscar mecanismos.
Traductores,
así es, efectivamente, traductores. Y uno podría decir, pero ¿quién va a escuchar Jackie? O sea, tenemos que empezar a hacerlo precisamente.
Pues cuando vaya a la nación Jackie, la gente le va a entender.
Claro,
es
claro.
Como cuando venga a Oaxaca o a Chiapas.
Pero además tiene,
¿no?
Claro, tiene un sentido de orgullo y de pertenencia, ¿no?
De inclusión.
Claro, por supuesto. Ese es el mensaje que hay que mandar. Y cuando, por ejemplo, si la presidenta Sheinbaum empieza a hablar y hay una traductora en la lengua Jackie, por seguir mi ejemplo. Entonces la gente ya que iba a decir, mira, o sea, eso es bueno, o sea, nuestra lengua vale,
por
nuestra
supuesto.
Lengua importa.
Nosotros y, importamos,
claro,
es supuesto, el mensaje,
es
¿no?
Exactamente, y de eso se trata el respeto y las políticas públicas y las acciones afirmativas que se tienen que dar si realmente queremos proteger estas lenguas originarias.
Sería una frase que por ahí me gustó mucho, la retomo de otro proyecto, pero que me encantó y que se presta para este programa, nuestras voces cuentan.
Claro,
¿no? Nuestras voces
bien,
cuentan
bien, claro.
Y nuestras voces, y en este caso nuestros idiomas o nuestras lenguas que son idiomas reconocidos oficiales en el Estado mexicano, pues decíamos, trae nuestra forma de ver el mundo, ¿no? En un idioma, en una lengua viene esa forma de ver el mundo. Por algo no hablamos lo mismo, de la misma manera, porque nos hace relación no solamente a nuestro entorno, sino a nuestra historia. ¿No? A esa historia que se va a ir reflejada en el idioma, en la forma, en los verbos, en las diferentes maneras en cómo nos vamos articulando y vamos haciendo las diferentes, digamos, oraciones, vamos dando cuenta de ese idioma que tenemos, de esa forma de ver el mundo. Y en este sentido, esta inclusión, que ya está en el artículo segundo, como decíamos, el idioma es fundamental. Las lenguas son fundamentales, decíamos, hay alrededor de 68 a nivel nacional,
claro.
Y en Morelos, bueno, la predominante es el náhuatl, no es el único, pero básicamente es el náhuatl. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Decir, bueno, sí tiene que haber toda esa inclusión desde los niveles básicos hasta las formaciones de nivel superior, porque si queremos en la procuración de justicia, por ejemplo, ahí forzosamente, ¿no? Las y los defensores públicos, o tendría que haber traductores, ¿no? Intérpretes traductores en todos los juzgados, que ya empieza a haber en algunos, pero por ley tendrían que ya estar todos, o bien todas estas abogadas, abogados, ministros, ministras, magistrados, tendrían que aprender, o tendrían que tener a su disposición estos intérpretes traductores, sí. Para poder traducir estas sentencias, para poder, sí. Hasta que en algún momento ya no necesitemos que, digamos, las comunidades vayamos a este sistema occidental, sino se respeten nuestros sistemas normativos. Pero mientras no hagamos ese tránsito en el derecho, ¿no? Se van a necesitar que estas gentes que estén formadas o que estén siendo formadas y vayan a trabajar en la procuración de justicia, tengan este.
Claro, aquí valdría la pena tal vez tener presente por qué hoy en Morelos y en el país relativamente poca gente habla una lengua originaria. Porque fue una política del Estado destruir esas lenguas.
Sí, lamentablemente.
Se quería una nación, una sola nación, una sola cultura, y eso implicaba pues desaparecer, que desaparecieran las lenguas, porque eso no abonaba, se decía en aquellos años, al nacionalismo, a la mexicanidad. Entonces habría que destruirlas. Hoy estamos bastante conscientes de que eso es un absurdo, que era un absurdo. Afortunadamente no lograron destruir muchas lenguas originarias, algunas desaparecieron desafortunadamente. Pero entonces hay que rescatar eso. Yo no estoy pidiendo que toda la gente hablemos las lenguas originarias, bueno, si no lo queremos, no. Pero lo importante es darle, insisto, el rango. porque el respeto que merece. Y en la medida que se dé, entonces la gente va a sentir el orgullo de hablar una lengua originaria. Sí. Eso es importantísimo. Rescatar el orgullo que tenía la gente de hablar su idioma. Lo dejaron de hablar porque había discriminación.
Claro,
¿no?
Sí.
No hables eso porque te van a discriminar en la escuela. Y claro, pues la gente, los niños pues dejaban de hablarlo. Mucha gente ya no lo habla precisamente. Claro. Pues entonces hay que recuperar eso. Y para eso sirven las acciones afirmativas.
Así
y
es.
Las políticas públicas que el Estado está obligado a implementar para rescatar y resarcir esos daños que el propio Estado cometió.
Sí, ¿no? Por eso hablamos de dos cosas. Uno es, ahorita lo que decía doctor, de no se le va a obligar a las personas a recuperar sus idiomas, sus lenguas. Eso se va a dar de manera natural si la propia comunidad decide, ¿no?, rescatar y traer su memoria histórica a este presente, para que en un futuro se siga conservando esa forma tradicional de hablar. Pero la otra, que es lo que sí se pide al Estado mexicano, que quien sí tiene que fomentar esta utilización de todos estos idiomas oficiales, de estas lenguas, es el Estado mexicano, porque constitucionalmente ya los está obligando. Entonces, a ellos sí los tienen que incluir para decirle, a ver, estamos cumpliendo con lo que dice la constitucional. La constitución, un estado pluricultural, pluriétnico y plurilingüe. Eso quiere decir que ellos sí están obligados a hacer los documentos oficiales, a emitir sus discursos, las políticas públicas, inclusive las leyes, ¿no? Todas las sentencias, todas tienen que venir traducidas a los diferentes idiomas. Si ahorita son 68. Ese es un ejercicio, sí, pero tiene que ver con justicia y tiene que ver con democracia.
Claro, claro. El artículo, algo interesante es que cuando se reforma el artículo 2 constitucional en septiembre del año pasado, en los artículos transitorios se dice expresamente eso, la obligación de que se haga la traducción de este artículo 2 a todos los idiomas, las lenguas originarias del país.
Así es.
No se ha dado todavía porque no creo que sea algo sencillo, pero es una obligación y me parece muy interesante, y eso es realmente empezar a mandar señales de que las cosas tienen que empezar a cambiar respecto a esa jerarquía que le debemos dar a las lenguas originarias.
Sí, precisamente, y cuando esto vaya cambiando y estemos en ese mundo, ¿no?, en ese otro mundo que creemos que sí es posible, si sí hay voluntad política, y ahorita la presidenta nos dijo, sí hay voluntad política, ahora hay que llevarlo a la práctica, a las comunidades también nos va a tocar eso otra vez, de empujar, de estar ahí vigilantes, de estar viendo y de reconocer cuando las cosas se estén haciendo bien, ¿no? De también alzar la voz cuando digamos, no se están haciendo bien, pero cuando sí se estén haciendo bien las cosas, alzar la voz y decir, se están haciendo bien las cosas, supervisar, ver, porque hay una frase que también de las comunidades zapatistas, de donde dicen, todos los mundos es posible, ¿no? Y donde dicen la diversidad, en la diversidad está la riqueza de este
Así
México.
Es,
y creo que finalmente con la aprobación de este artículo 2 se está reconociendo esa grandeza de México en la diversidad, que es todo lo contrario a la política de exterminio que usted nos estaba contando. Hoy estamos en un antes y un después con esta política pública. Hoy las comunidades indígenas celebramos esta nueva manera, pero no nos quedamos ahí. Invitamos a las comunidades a estar pendientes de la Ley General de Derechos Indígenas y Afromexicanos que estamos trabajando. Vamos a hacer una propuesta desde el Estado de Morelos, desde la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, con la participación de la Universidad Autónoma del Estado Morelos, el doctor Juan Manuel de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, el antropólogo Luis Miguel Moraita del Centro INAH, Cuello y muchas más dependencias, organizaciones. Entonces le pedimos a la audiencia estar atentos y atentas a las comunidades que todavía no se han integrado a la Unión, que se integren a la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas, porque ciertamente juntas y juntos estamos haciendo historia. Y un mensaje, doctor, para despedir, ¿qué nos podría decir con esto?
Sí, gracias, Paloma. Pues que hay que seguir impulsando, A veces, pues ese impulso no necesariamente viene, pues, a platicarlo, sino a veces empezar a picarle las costillas a alguien porque de otra forma no se abren los espacios, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí está, para todo el auditorio. Síganos en este programa, El Susurro de Quetzalcóatl, y a las comunidades estar pendientes y estar haciendo historia juntas y juntos con la presidenta Claudia Sheinbaum y con todas las demás comunidades, porque en la unión se hace la fuerza. Y bueno, pues hasta Mostla.
Hasta luego. Saludos a todos.
El susurro de Quetzalcóatl se pierde en el cerro, en el tiempo sin tiempo, pues el encanto se cierra. Es hora de emprender el vuelo. Por hoy nos despedimos, pero pronto volveremos a escuchar los pueblos a través del viento.